Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
La adolescencia es una etapa de la vida en la que, ya lo hemos hablado algunas veces desde la neurociencia, existen cortocircuitos en el comportamiento, pero esos comportamientos cortocircuitados vienen posiblemente, muchos de ellos, por la actividad cerebral que se están teniendo. Pero llevándolo a pie de calle, llevándolo a lo que ocurre en el día a día, todo se habla, ¿no? Todos hablan de lo complicada que es o puede ser la adolescencia, no solamente para los hijos, sino también para los educadores y para los padres. Hay veces que de repente ha desaparecido, están horas encerrados en sus habitaciones, tienen un mutismo absoluto y un hermetismo absoluto en lo que les está ocurriendo. Cuando les hablamos tenemos la sensación de estar hablándole a la pared. En fin, muchas cuestiones que se reflejan en un libro que se llama Hijos que callan, gestos que hablan. Lo que los adolescentes dicen sin palabras. Susana Fuster es periodista, es máster en comportamiento no verbal y detección del engaño, y además madre de dos hijas, que yo creo que eso también le pone en valor a la hora de haber escrito alguna de estas páginas magistrales, por cierto. Susana Fuster, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Merche, ¿cómo estás?
Encantada de saludarte y enhorabuena por este trabajo en forma de libro, que sin duda va a abrir y a despejar algunas incógnitas a esos comportamientos gestuales, ¿no?, que a veces hablan mucho más que esas no palabras que tienen los adolescentes. ¿Qué es exactamente este libro? ¿Una guía para los padres?
Sí, fíjate, nosotros le llamamos Guía para Padres y Educadores, y precisamente trata de todo lo que tú has comentado, de ayudar a padres, a educadores, a comprender y a descifrar correctamente todo eso que los adolescentes nos están diciendo, y que es mucho, pero que cuando llega a estas edades pues ya no lo expresan a través de la palabra, sino muchas veces a través de su lenguaje corporal. De hecho, yo siempre digo que los adolescentes hablan poco, pero comunican mucho, controlan ese lenguaje hablado, pero muchas veces esas emociones se expresan a través de su cuerpo, y hay que prestar atención a cómo nos están comunicando las cosas.
El cuerpo está diciendo lo que calla la palabra, porque, Susana, si siempre decimos que los niños deberían venir con un libro de instrucciones en la infancia, ni qué contar lo que nos tendrían que haber instruido para esa etapa de la adolescencia. ¿Qué podemos detectar en el cuerpo? ¿Cuáles serían esos gestos que nos van a decir si quieren o no? Que nos van a decir si tienen un problema o no. ¿Cómo podemos descubrir esa situación por la que están pasando?
Bueno, primero, como padres, como educadores, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de observación, pues que es verdad que muchas veces estamos metidos en nuestro día a día y no prestamos atención a todas estas pequeñas señales. Estaría genial verse que un gesto tuviera un único significado, pero claro, esto sería la panacea, ¿no? Y no hay un diccionario universal de gestos, pero sí que es cierto que hay determinadas expresiones faciales o determinadas posturas que nos pueden dar a entender pues si el chaval está a gusto o no lo está. Yo siempre digo que hay que analizar 8 canales de comunicación no verbal que son muy importantes. Hay que prestar atención a las expresiones faciales del chaval, porque en esas expresiones faciales está reflejando su emoción. Hay que estar muy atentos también a su voz, a si cambia esa modulación o no, a su tono, porque también nos puede ser indicador de cómo se está encontrando, a sus posturas, a las distancias que mantiene al comunicarse. Fíjate que nos acercamos hacia lo que nos gusta, nos alejamos de lo que nos disgusta. En una conversación con tu hijo te puedes dar cuenta también de estas pequeñas señales, ¿no? A sus miradas, es decir, hay un montón de canales no verbales que tenemos que tener en cuenta.
Lo que pasa es que yo creo, tengo la sensación que a veces como que se retroalimenta esa postura que adoptan los adolescentes, ¿no? Te alejas, pues yo me alejo más, no hablas, pues yo callo más, discutes, pues yo chillo más porque soy el padre o la madre. Es decir, ese no sería quizá el camino para entenderles y para llegar a generar otra vez ese cordón umbilical de la comunicación que se pierde por mil motivos en la adolescencia.
Claro, fíjate tú que las emociones son altamente contagiosas y aunque no lo creamos, nuestro adolescente, que parece que últimamente está más separado, entre comillas, de nosotros, sigue necesitando de nuestro afecto, de nuestro cariño, de nuestra comprensión, y nuestro lenguaje no verbal como padres actúa como un imán también sobre ellos. Ellos están muy pendientes de todo lo que estamos comunicando nosotros. Por eso es fundamental también que esas expresiones faciales, esas posturas que nosotros adoptamos cuando estamos con ellos, sean abiertas para generar esa empatía, ¿no? Y no conseguir lo que tú estabas diciendo, ¿no? Muchas veces el efecto contrario al deseado. Y en este sentido, pues en el libro incluso hay un capítulo que hablamos de precisamente de esto, ¿no? De que como padres también tenemos que hacernos una autoevaluación de cómo es nuestro lenguaje corporal con respecto a nuestros hijos.
Pero, ¿podemos encontrar coherencia entre lo que están expresando a través de esos canales que tú nos has comunicado, Susana, uh-huh. y lo que nos dicen verbalmente? ¿A veces puede ser totalmente antagónico lo que está haciendo el adolescente?
Claro, y ahí está la clave en detectar esas incongruencias, porque ahí es donde realmente te das cuenta de que algo está ocurriendo. Ya no es tanto, muchas veces, y esto se ha comentado en muchísimos medios, lo que decimos, sino cómo lo decimos. En el momento en que tú como padre, como educador, detectas que hay una incongruencia, cuando, por ejemplo, te está diciendo, pues no sé, que está muy a gusto, que le ha salido muy bien el examen, pero sin embargo observas en su rostro una microexpresión de tristeza o una posición muy encorvada, tu cerebro está captando ahí algo, ¿no? El problema es que no has sido capaz de descifrar realmente o de interpretar eso, pero sí que te estás dando cuenta de que realmente hay algo ahí que no cuadra, y es ahí donde tenemos que poner el foco.
Es importantísimo tener comunicación con los hijos durante toda la etapa de su desarrollo y, por supuesto, después en la madurez también. Es importantísimo conocer, dentro de lo que es respetando su privacidad, evidentemente, pues lo que hacen, lo que les preocupa, lo que les inquieta, lo que les está haciendo cambiar su personalidad, si tienen o no un problema, ¿no? Muchas veces nos encontramos con situaciones muy drásticas en adolescentes porque no ha habido ese canal de comunicación. ¿Cómo podemos no perder en esa etapa ese contacto y esa realidad? Porque en la adolescencia he leído un estudio, Susana, no sé si compartes conmigo, que habla que es cuando más mienten los hijos, es cuanto más ocultan y cuanto más nos mienten los hijos. ¿Eso tú crees que es cierto?
Sí, fíjate que es una etapa, la adolescencia, de un montón de cambios, ¿no? Cambios físicos, cambios hormonales, están buscando su identidad, su independencia, su autonomía, y quizá por eso es cierto que en esta etapa las mentiras quizás se disparan un poquito más. Y yo creo que en el fondo también tenemos que hacer una autoevaluación los padres. Tenemos cierta culpa en ello. Y es que, claro, por una parte les queremos dar más autonomía, que tomen más responsabilidad, pero por otra seguimos queriendo controlarlos en exceso. Y esto no casa con ese deseo que tienen ellos de buscar pues su propio camino, ¿no? Y es cierto en este sentido que se disparan y que luego, pues poquito a poco, las mentiras se van reduciendo. Yo creo que lo importante no es tanto detectar la mentira, sino de buscar la verdad y sobre todo crear un clima de confianza en casa. Hay estudios que van en esa dirección, ¿no? Las familias que están más cohesionadas, pues hay menos mentiras, y sin embargo los padres, los progenitores que están ejerciendo un excesivo control sobre los hijos, se produce el efecto contrario y estos hijos suelen mentir más.
¿Cómo podríamos con sus gestos saber si nuestro hijo tiene un problema, por ejemplo, en clase, si nuestro hijo tiene un problema amoroso, de ese primer amor o de esa situación complicada que está viviendo? ¿Cómo podemos sentir que esa persona con la que hemos tenido una comunicación tan estrecha, de repente no entendemos lo que le está pasando?
Pues fíjate que, como decíamos al principio, nuestro cerebro capta todas estas señales y estamos programados genéticamente para interpretar ese lenguaje no verbal, y el de nuestros hijos muchísimo más, porque los conocemos más que a nadie, ¿no? Lo más importante es tener claro cuál es la manera habitual de comportarse de tu hijo. Y me explico, quizás sea un niño que gesticula mucho, que tiene un determinado tono de voz o unas expresiones faciales, y que de repente tú vas a notar pues que esas expresiones faciales están más controladas, o quizás son más duras, o sus posturas, que son más abiertas, empiezan a estar como más encorvadas, por ejemplo, o si es un niño que gesticula mucho y lleva una etapa o una época en la que gesticula menos. Ahí hay pequeños indicadores que te están dando cuenta de que emocionalmente le está ocurriendo algo al chaval. Entonces lo importante es luego ir tirando un poquito del hilo, pues para ver realmente qué es lo que puede estar sucediendo en esa situación.
¿Deberíamos pararnos todos los padres a pensar lo que nuestros hijos nos están diciendo sin pronunciar ni una sola palabra? ¿Seríamos capaces, Susana, leyendo tu libro, de descifrar de alguna manera, ¿no?, lo que están revelando los gestos, los tonos de voz, los silencios, las miradas, no sé, sus ausencias, sus distancias, todo esto que sí, realmente preocupa a los padres, y mucho?
Sí, indudablemente. Fíjate que hay muchos libros en el mercado que tratan el tema de la adolescencia desde el punto de vista psicológico, y están muy bien y además son necesarios, pero hay muy pocos que yo conozca, por no decirte ninguno, que traten este aspecto desde el punto de vista de la comunicación no verbal. Y no tenemos que olvidar que el lenguaje no verbal es nuestro lenguaje más primario, con el que expresamos nuestras emociones. Y en esta etapa de la vida, los adolescentes son un cóctel emocional, con lo cual imagínate si es importante descubrir lo que les ocurre, ¿no? Y en este sentido, reconocer las emociones para un padre, esas emociones que está expresando el niño, es esencial para crear ahí un vínculo, porque además si no somos capaces de reconocer esas emociones, ¿cómo vamos a entender lo que les ocurre a los chavales?
Hay un ejercicio para terminar, Susana, que yo creo que voy a hacer, y desde aquí propongo a los oyentes que lo hagan, a la audiencia de este ratito de radio que compartimos en Onda Cero Valencia, para saber si somos capaces de identificar emociones. Tú en el libro, concretamente la página 87, hablas de un ejercicio que tenemos que hacer: encender la televisión, seleccionar el programa favorito con el que hayamos tenido ya un cierto contacto y conozcamos a algunos de esos personajes, entiendo, bajémosle el volumen completo y a través de la expresión facial de uno o varios de los personajes que están en la escena, tenemos que descubrir si somos o no capaces de identificar lo que nos está transmitiendo su rostro, ¿no?, sus gestos también, alguna expresión que nos llame la atención. Y una vez hayamos hecho ese ejercicio, eso mismo podíamos hacerlo con nuestros hijos, ¿no? A ver si somos capaces, ¿no?, de a través de los gestos, con el volumen bajado, como están los adolescentes, entenderlos un poquito mejor. A mí me parece muy interesante ese ejercicio.
Sí, está. La verdad es que es muy curioso, y si te das cuenta es que cuando aprendemos a mirar de otra manera, las cosas que miramos cambian y vemos un montón de ángulos que quizás hasta entonces no habíamos captado. Yo en el primer capítulo del libro acudo a una frase de un poeta persa, maestro sufí Rumi, que dice: cerré mi boca y te hablé de mil maneras silenciosas. Eso es lo que hacen los adolescentes, y ahí es donde tenemos que prestar atención.
Pues fíjense ustedes, a veces miramos pero no vemos, o vemos pero no miramos, y hay que hacer las dos funciones en ese ejercicio tan saludable que es pues empatizar y saber leer entre líneas lo que alguien tan cercano, tan querido y por supuestísimo tan amado es nuestros hijos, pues hay veces que se crea un conflicto en la adolescencia. Hijos que callan, gestos que hablan, lo que los adolescentes dicen sin palabras, una guía imprescindible para padres, y que en forma de libro ha escrito Susana Fuster, valenciana, por cierto, así que querida compañera y querida, bueno, pues compatriota, un abrazo enorme, gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros, y ojalá que muchos padres sean capaces de llegar a entender con una sola mirada ese gesto, que a veces es de ayuda, de petición de SOS, un SOS. Exacto. Que nos están mandando, eso es lo más importante. Sí. Gracias, Susana, un abrazote enorme y enhorabuena por este trabajo.
Un abrazo, Merche, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta siempre.